Oye, bueno, tenemos un tema muy, muy interesante hoy día.
Oye, muy interesante y asombrosamente eterno, ¿no? Como yo me acuerdo las campañas de concientización cuando yo por lo menos era escolar básico, como la primera, probablemente la primera gran campaña como de salud pública, de creación de conciencia que yo recuerdo, era en torno al cáncer de pulmón. Y lamentablemente es un problema que sigue siendo de mucha actualidad, muy prevalente, en gran medida porque la conducta, digamos, la más frecuente que lleva al cáncer de pulmón es el tabaquismo, y ese es un problema también bastante permanente en nuestra sociedad. El 80% de las muertes ocasionadas por cáncer de pulmón se deben a este factor de riesgo al tabaquismo. Hoy día se celebra el Día Mundial del Cáncer de Pulmón y existe una campaña que se llama Apaga los Riesgos. Vamos a hablar de esta y del Día del Cáncer de Pulmón con Cristian Zaglevich. Él es oncólogo, director científico del Departamento de Investigación de Cáncer y jefe de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Arturo López Pérez. Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomar nuestro llamado.
Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Polo. Muchas gracias por la invitación a este programa.
Cristian, ¿cuál es el principal desafío de emprender una campaña de concientización en torno a una enfermedad y una realidad que parece tan permanente?
Lo que pasa es que el cáncer de pulmón es una enfermedad que es prácticamente endémica. Están aumentando más, cada día más los casos. El año pasado fallecieron en Chile aproximadamente 3.600 personas por esta enfermedad, lo cual es un número bastante importante. Y sabemos que Chile es uno de los países que históricamente era los más fumadores del mundo, si bien antiguamente la gente, el porcentaje de la población adulta que fumaba era un 40%, con campañas bastante activas, como tú mencionaste durante la introducción, solamente se ha logrado reducir como en un 32% aproximadamente la gente que está fumando. Entonces, no es la única causa de cáncer de pulmón, pero es por lejos la más importante a nivel mundial y es prevenible. Si tú no fumas, ya tiene un riesgo menos para desarrollar cáncer pulmonar, obviamente.
Claro, claro. Claro, exactamente, es un factor de riesgo tan alto que pareciera ir muy muy de la mano, ¿no es cierto?, una cosa con la otra. Claro, pero al mismo tiempo, bueno, uno siempre encuentra ejemplos de gente que llegó gente muy longeva, digamos, que fumó toda su vida. ¿Qué otros elementos hay que se conjugan con el tabaquismo para producir que una persona desarrolle cáncer pulmonar?
Bueno, yo creo que es súper importante reforzar que el tabaquismo por lejos es la primera causa.
La primera causa, el primer factor. Bueno,
uh-huh. 80-90% de los cánceres pulmonares están asociados al consumo de tabaco.
Claro.
¿Ya? Y eso incluye a los fumadores pasivos también. ¿Ya? Hay gente que está en ambientes de tabaco, que no, a lo mejor ellos no agarran el cigarro directamente, pero están expuestos constantemente en su domicilio. Antes podía fumar en los aviones, en los cines, podía fumar en cualquier parte, hoy día está mucho más restringido los restaurantes.
Una cosita sobre eso, perdón la interrupción. ¿Hay alguna otra enfermedad que tenga un factor de riesgo tan prevalente como el cáncer pulmonar con el tabaco?
Sí, existen otros cánceres que están relacionados directo o indirectamente con el, por ejemplo, el cáncer de vejiga también tiene asociación con el consumo de tabaco. Ya son como los dos más importantes.
Yeah. ¿Sí?
Uh-huh. Pero por lejos del cáncer pulmonar, por lejos.
¿Y qué otros elementos pueden contribuir?
La edad es el segundo factor más importante en desarrollar cáncer pulmonar. A mayor edad tú tengas, mayor riesgo tienes de desarrollar cáncer en la vida. ¿Ya? Y siendo el tabaco y la asociación de personas fumadoras de mayor edad, tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Ahora, existen también obviamente otras, polución ambiental, la leña domiciliaria. Ya las ciudades más contaminadas del mundo teóricamente tienen más exposición a noxas que te pueden llevar a producir cáncer pulmonar, así que todo eso va sumando.
Ahora,
trabajar en minería también, la gente que no, antiguamente las personas que no tenían protecciones, máscara de protección, tenían más riesgo y muchos de ellos morían de cáncer.
El hecho de que sigamos conviviendo con esta enfermedad, como tú dices, ya de manera endémica, y que se produzcan aumentos incluso en la incidencia de esta enfermedad, en un contexto en el cual, como tú mencionabas, se han mejorado o se han aumentado las restricciones para los fumadores, donde ya hay ambientes que hoy son libres de tabaco que antes no lo eran en absoluto, y ahora es impensable que alguien fume, qué sé yo, dentro de una oficina, incluso dentro de un restaurante, etcétera, nos hace pensar que de no existir estas medidas, estas restricciones, por ejemplo, para proteger a los fumadores pasivos, o incluso a los mismos fumadores en términos de su frecuencia, ¿tendríamos números aún peores?
Teóricamente sí. De hecho, los países donde tú tienes no tienes estas restricciones, por ejemplo, en países balcánicos, tú puedes ver en Croacia, en Serbia, en Hungría, que son países altamente fumadores, tienen tasas de cáncer de pulmón que son más altas que las nuestras. Francia también.
Estamos conversando con el doctor Cristian Zaglevich, que es oncólogo médico, director científico del Departamento de Investigación del Cáncer y jefe de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Arturo López Pérez. Todo esto a propósito de la conmemoración, el día 17 de noviembre, del Día Mundial del Cáncer de Pulmón. ¿Cómo se compara en términos de la gravedad y particularmente en términos de su letalidad el cáncer de pulmón con otros tipos de cáncer?
Mira, para que tengan una idea, aproximadamente el año pasado se diagnosticaron cerca de 4.000 cánceres pulmonares en Chile. ¿Ya? La tasa de letalidad es prácticamente un 90%, fallecieron 3.500 personas. Entonces es altísimo. ¿Ya? Las posibilidades de diagnosticar precozmente un cáncer pulmonar en las realidades actuales chilenas son bajas. ¿Ya? Entonces, lamentablemente la gran mayoría de la gente que le diagnostica un cáncer de pulmón son enfermedades que no son operables, por ende no son curables.
Doctor, vamos al tema de la campaña Apaga los Riesgos, que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la prevención y también de la detección temprana de esta afección. ¿Cuáles son los síntomas o los signos que deben llevar a las personas a realizarse exámenes, no sé si preventivos o exámenes con alguna sospecha? ¿Qué pasa que la gente consulta cuando ya el síntoma o ya la enfermedad está más avanzada? ¿Cuáles son los problemas ahí?
Bueno, el problema es que lamentablemente el cáncer no da síntomas precoces, no es como una infección, que tú agarras la infección y manifiestas los síntomas de forma inmediata. Claro. ¿Ya? El cáncer es una enfermedad silente la gran mayoría de las veces. ¿Ya? Cualquier cáncer. ¿Ya? La gran mayoría de los cánceres tú los pesquisas no cuando está recientemente formándose la masa tumoral. ¿Ya? Acá es importante hacer hincapié que estos son procesos lentos. ¿Ya? Ahora, cuando una persona tiene síntomas, ya como por ejemplo un tosedor crónico, ya que se puede confundir muchas veces por el problema del tabaquismo solamente, sin pensar que pueda tener un cáncer, puede ser una persona con un EPOC tabáquico, ¿ya? Pero si tú haces a esa persona con un EPOC tabáquico, le hiciera un escáner, y le quisiera un nódulo pulmonar chico, a lo mejor menos de un centímetro, lo pudiera operar, ese paciente quizás se pueda curar del cáncer, ¿ya? Distinto es que cuando tú encuentras una gran masa pulmonar, con compromiso de ganglios, con enfermedades fuera de la zona locorregional, por ejemplo, con enfermedades en los huesos, en la glándula suprarrenal o en el cerebro, ese paciente no es curable. Y lamentablemente es la mayoría de las veces, la gran mayoría de los casos que uno pesquisa, se hace un diagnóstico con enfermedad tardía. Y eso solamente te deja la posibilidad de dar tratamientos paliativos, es decir, tratamientos para que la persona pueda tener mejor calidad de vida y vivir más tiempo.
¿Ha ayudado en esto, en esta detección también, obviamente, el desarrollo tecnológico? ¿Qué tipo de tecnologías se pueden utilizar y de qué manera están presentes acá en nuestro país para justamente la detección temprana?
Bueno, en caso bastante particular, tú puedes hacer en personas que tengan más de 50 años o 45 años, que sean fumadores de más de 10, 15 años, podría hacer anualmente un escáner de baja tasa, que se llaman, que son es un escáner simple, ¿ya? Y que lo que se busca en ese examen es pesquisar nódulos pulmonares que sean pequeños, ya, con el objeto de poder observarlo en caso que sean muy chicos o bien ir directamente a una cirugía, ¿ya? En esos son los pocos casos que uno puede decir que si tú pesquisas precozmente la enfermedad en una etapa muy muy pequeña, puedes curarlo de la enfermedad. Si lo pesquisas más tardío, las posibilidades de curación son menores.
Y tanto ese examen, ese escáner de baja tasa, como otras herramientas, otros exámenes, ¿qué tan accesibles son, pensando en la posibilidad o no de incorporarlos a una atención primaria o masificarlos finalmente?
Pero yo pienso que, dada la urgencia que tiene esta enfermedad, en los próximos años va a haber que considerar programas de tamizaje a nivel nacional para los fumadores, principalmente para la población fumadora, y repetir un poco lo que se hace en Estados Unidos, que son pacientes que tengan entre 50 y 80 años, que son los que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Otros exámenes que son más fáciles de obtener, como una radiografía de tórax, pueden ser muy sensibles, pero el problema que tienen es que los nódulos pulmonares se ven cuando son bastante más grandes, en general, que lo que puede pesquisar un escáner. Por ende, cuando tú pesquisas un tumor pulmonar con una radiografía de tórax, lo más probable es que ese paciente esté bastante más avanzado que lo que logra ver en la radiografía.
Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Cristian Zaglevich, que es oncólogo médico, director científico del Departamento de Investigación del Cáncer y jefe de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Arturo López Pérez. Con esta letalidad tan importante que tiene el cáncer pulmonar, también nos dice mucho acerca de las posibilidades de tratamiento, ¿no? Una vez que es detectado. ¿Cuáles son las herramientas con las que se cuenta y por qué razón, dadas estas tasas, no resultan realmente efectivas, lo suficientemente efectivas?
Porque cuando no logras operar un cáncer, ¿ya? Es decir, cuando no lo pesquisas precozmente, las posibilidades de curación son muy bajas. Cuando tú tienes una enfermedad metastásica o inoperable, ¿ya? Y solamente le haces quimioterapia, la posibilidad, el éxito de vida o la sobrevida global que tú logras obtener es aproximadamente un año, un poquito más. Si a eso le vas sumando nuevos tratamientos que nosotros tenemos, por ejemplo, la inmunoterapia, dependiendo de algunos factores del tumor, esas posibilidades de sobrevida se pueden duplicar o triplicar si es que encuentran mutaciones específicas, y les puede dar terapias moleculares. Va variando paciente a paciente. Todos los cánceres pulmonares, hay distintos tipos de cánceres pulmonares, ¿ya? Uno habla como una enfermedad genérica, pero la verdad es que hay varias variables que uno debe considerar. Ahora, cuando la enfermedad es localmente avanzada, algunos pacientes pueden ir a cirugía, otros se les puede hacer quimio-radioterapia con intención curativa, y los menos pueden ir a una cirugía con intención curativa. ¿Ya? Por eso es importante tratar de hacer algún programa futuro de tamizaje, de screening, que llamamos generalmente nosotros, ¿ya? Con el objeto de una pesquisa precoz. Pero lo más importante acá es, como dice la campaña, es que lo más importante es concientizar de que el tabaco es el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, y evitar el tabaco, evitar el consumo del tabaco, disminuye muchísimo los riesgos, ¿no?
¿Existe la misma correlación si pensamos en tabaquismo en hombres y mujeres que en cáncer de pulmón en hombres y mujeres?
Mira, las cifras chilenas dicen que el tabaquismo en Chile está aumentando mucho en las mujeres. Uh-huh. ¿Ya? Es más importante el cáncer de pulmón de todas maneras en hombres. ¿Ya? Es como la... Pero si tú sumas la mortalidad en hombres y en mujeres por cáncer pulmonar, en conjunto llegan a la primera causa de muerte en Chile por cáncer. Hoy actualmente el cáncer de pulmón en hombres está prácticamente teniendo el primer lugar. En mujeres está siendo segundo o tercer lugar en este momento.
Esta es una enfermedad, además, donde la posibilidad de ejecutar políticas públicas que vayan en ayuda, digamos, de la prevención es mucho más alta que en otras enfermedades, por justamente el tema del tabaquismo, con este factor que es tan incidente. ¿Hemos aplicado, a su juicio, doctor, las políticas públicas adecuadas y suficientes? Bueno, suficiente claramente no, porque por la situación que tenemos, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos falta? ¿Qué ejemplos internacionales hay de políticas que efectivamente hayan logrado una reducción más significativa que la nuestra?
Mira, yo creo que hay un caso bien, bien interesante a nivel nacional, que se ha logrado reducir la cantidad de niños que fuman en los colegios. Si ustedes recuerdan, posiblemente antes todos los niños de los colegios eran fumadores prácticamente, o salían del colegio con el cigarro en la mano. ¿Ya? Hoy día esa figura no es que no exista, pero cada día es menos frecuente. ¿Ya? Es muy frecuente. ¿Por qué? Porque se ha logrado enseñar a los niños que el tabaquismo es malo. El problema es que dejan el colegio, ¿ya?, y las tasas de entre los 20 y los 50 años de tabaquismo alcanza casi el 40% hoy en día, lo cual es mayor que el promedio nacional, que es como un 30%. Entonces, yo creo que falta hacer mayor reforzamiento.
Pero de todas maneras, usted ve ahí que en el tema de la educación, de la concientización, es donde más se podría y se debería avanzar.
Absolutamente, absolutamente, completamente de acuerdo con ese comentario.
¿Y ustedes tienen alguna estimación o manera de saber si es que las campañas pero en realidad son medidas permanentes, como por ejemplo la advertencia en las cajetillas y en los lugares de venta?
Y todas las restricciones
¿Qué efectos ha tenido en este problema, particularmente en esos segmentos que empiezan, ¿no?
Bueno, posiblemente inicialmente puede haber tenido un mayor efecto. ¿Ya? Ahora, igual hay mucha gente que mira mal a la que está fumando al frente de uno, ya no es bien visto como era. Claro. antes era absolutamente normal. Ya nadie le da vergüenza prender un cigarro en la calle o en una plaza, ya, o al lado de un colegio. Ya hoy día yo creo que eso prácticamente no es que no exista, pero cada día es menos.
Claro, si lo que sorprende es que la cantidad de restricciones que hay para la comercialización, la compra, para el consumo de tabaco, está el tema del impuesto también, hay una, claro. Se han tomado hartas medidas, las campañas de concientización, etcétera, y aún así ¿Qué tiene finalmente el tabaco, que tiene el acto de fumar, que lo hace tan difícil de erradicar, doctor?
Bueno, había un tango que decía que fumar es un placer, ¿no es cierto? La verdad es que es sumamente adictivo, ¿ya? Es una de las sustancias más adictivas que existen. El tabaco tiene la nicotina, hay muchísimos químicos que provocan dependencia, ¿ya? Y produce un placer a las personas que son fumadoras, ¿ya? Lo relaja, los tranquiliza, etcétera, ¿ya? Pero sin embargo, el daño que produce ese potencial beneficio paralelo es tan alto, no solamente para cáncer de pulmón, sino para cualquier otro cáncer, para enfermedades cardiovasculares, ya, para las personas que son fumadoras pueden tener más infartos, etcétera. O sea, el riesgo o el beneficio de dejar de fumar es altísimo comparado con cualquier otra campaña que atente contra dejar de fumar. Ya las tabacaleras antes tenían mucho peso, hoy día están perdiendo peso afortunadamente, pero igual es insuficiente. Pero
todavía lo tienen, claro.
Una última cosita muy corta, doctor, si nos puede comentar. ¿Qué pasa con el vapeo, con el famoso cigarrillo electrónico?
Sí, mira, el vapeo provoca otro tipo de daño, ¿no? ¿Ya? Está asociado a enfermedades inflamatorias pulmonares, riesgo de muerte también, no es un elemento seguro.
No es inocuo. Doctor, no. Muchísimas gracias.
¿Le puedo preguntar una cosa? Ahora sí que muy cortito. Ya,
bueno, aquí van a matar. Pero las consecuencias.
Muy cortito, pero es que hay mucha gente que fuma y que le gustaría dejar de fumar y que, claro, está en este problema de la adicción y que finalmente le resulta más reemplazar una cosa con otra, cigarro electrónico a algunas personas o se buscan otra cosa. ¿Qué es lo que usted recomienda cuando dicen, doctor, qué hago en vez de fumar? Así como en el camino corto, obviamente que lo mejor sería no hacer nada, digamos, pero...
Sí.
Pues gente se pone a comer dulce, qué sé yo, no sé, ese tipo de cosas.
No, yo creo que acá la mejor respuesta es ponerse en manos de un especialista, ya sea un médico broncopulmonar o médico psiquiatra, y tomarse bien en serio el asunto del dejar de fumar. La persona que tiene intención de dejar de fumar, pues el que cree que a lo mejor sí, a lo mejor no lo va a hacer nunca, ¿ya? La persona que quiera dejar de fumar tiene que ir a un psiquiatra, ojalá especialista en campañas de adicción, o un médico broncopulmonar que lo pueda asesorar en algunos tipos de tratamientos para dejar la nicotina.
Perfecto. ¿No? Como hubiera dicho un ex candidato, ¿se puede? Sí, se puede. Doctor, gracias. Doctor Cristian Zaglevich.
Igualmente.
Estoy muy bien. Gracias por la invitación. Chao.
Doctor Cristian Zaglevich, oncólogo médico, director científico del Departamento de Investigación del Cáncer, jefe de unidad de estudios clínicos de la Fundación Arturo López Pérez. Pancho, muchas gracias.
Un gusto.
Un placer, como siempre. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables, nada personal. Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografía. Nosotros nos juntamos mañana. Chao.